Nací en medio del gran boom que daba inicio al mundo de los videojuegos.
Titánico, ¿por qué tanta seriedad?
Estoy aquí para completar el destino de Shigeru Miyamoto.
No. A mí ponme la radio.
Mi nombre es Daniel Osoya. Soy un maestro Pokémon.
¡Ay, no!
Edición limitada. Cosplay. Cartelera. Comic Store. Gadgets. Otaku.
Bienvenidos a Mundo Geek.
No, estés jugando conmigo, Ceci. Yo estaba acá y no me veía nada. Muchas gracias, Ceci, por estar en controles. Bienvenidos a su programa Mundo Geek, como todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Aquí estamos para hablar de todas esas culturas pop que están de moda ahora para algunos. Para nosotros son religión desde hace mucho. Lo que es el anime, el manga, los videojuegos y muchas cosas más que ahora dominamos el mundo. Me acompaña en la mesa el buen Quique. ¿Cómo estás, Quique?
¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias, Nico.
Fue un fin de semana de eventos donde todos tratamos de ir a alguno, menos sí. Paco. Bueno, tú fuiste a un evento, pero no era de los mismos.
No fui a nadar.
Él se fue a nadar. Bienvenido, Paco, a la mesa. ¿Cómo estás, Paco?
Listo para echar más mentiras, como siempre.
Y también en esta ocasión tenemos de invitado especial otra vez al buen Freddy Barbosa. ¿Cómo estás, Freddy?
Todo bien, Nico, gracias.
Porque el tema del día de hoy es su especialidad, son videojuegos. Y sobre todo es la parte de Konami. El programa del día de hoy se llama Feliz Cumpleaños Konami, porque cumple añotes, cumple ya desde el 69, son más o menos 55 años lo que está cumpliendo Konami. Y había que hablar de esta productora, de esta compañía, porque realmente hacen muchísimas cosas, bastantes cosas, pero había que hablar de ellos porque se volvieron un grande de los videojuegos. A pesar de que no se dedicaban a los videojuegos al inicio, se dedicaban a la creación de otro tipo de máquinas. Que por ahí va mucho la cosa con los japoneses, ¿no? También Nintendo hacía juguetes.
Sí, o sea, por lo regular, muchas compañías japonesas que después se dedicaron a fabricar o a distribuir videojuegos, casi siempre comenzaron con otro tipo de cosas. Muchas veces cartas, juegos de mesa, ese tipo de cosas.
Y qué curioso que las compañías...
Incienso,
sí, no, dúdalo. Que las compañías japonesas fueron las que tuvieron la visión, ¿no? Porque hay compañías de juguetes americanas que apenas hace poco se sumaron al mundo de los videojuegos, o como de que dijeron, para allá va, y llegaron como 30 años tarde. Por ejemplo, Hasbro tiene poco que se sumó al mundo de crear videojuegos y realmente pues pudo haber entrado desde el inicio. O sea, el Hasbro existe desde hace muchísimos años. Pudo haber estado desde la euforia, pudo haber sido de los que lo inauguraran, y ahora es parte de los que ya viene atrasado en este tema. Pero volvamos al tema de Konami. Konami empezó como una compañía que hacía tragamonedas. Es que iba a decir el término que yo he escuchado, lo conozco, pero nunca he sabido por qué les dicen así, las tragaperras. No sé por qué les dicen así en algunos lugares. No. Les dicen a las que son como de... ¿Te acuerdas las fichas que
porque
eran como...?
¿Comían eso?
No sé. Es que yo suponía que era por la forma de la entrada. Ya ves que las monedas antes eran las de los arcades. No eran monedas, eran...
Unas fichas.
Unas fichas. Y esas eran las que... Esas son las que les decían las tragaperras. No sé por qué. Pero esas monedas... esas fichas eran las que ellos se dedicaban con este tipo de máquina, ¿no?
Sí.
Y entonces se vuelve una compañía que empieza a incursionar en los videojuegos.
Sí, empezó, como tú dices, con ese tipo de máquinas y también en la reparación de las jukebox, de las rocolas. Fue como inició la compañía.
Todo iba por
originalmente. Ajá.
Los mecanismos y todo ese tipo de cosas.
Sí, entonces todo eso les dio experiencia para después empezar a fabricar máquinas arcade y todo eso.
Pues es que imagínate, en aquel entonces, de hecho aún hoy en día, para los que restauran eso, mis respetos, es toda una cirugía hacerle mantenimiento a las máquinas, a las jukebox, a las tragamonedas de casino y todo de las antiguas. Es toda una ciencia.
Sí, son mecanismos complejos. También las máquinas de pinball también son mecanismos realmente complicados de fabricar y de que mantenerlos funcionando correctamente.
Y allá también tienen otro tipo de pinball, ¿no? Que también era como la especialidad de Konami, que era Kampochi, con algo así, que era como un estilo de pinball, pero que debían meter muchas...
Pachinko, ¿no?
Ándale, pachinko. Yo dije, por ahí iba. Terminaba con che o algo así. Pachinko, ese es el juego. Es muy popular, todavía lo siguen jugando en Japón. Y es como para los viejitos acá en Estados Unidos de ir y echarle al casino las moneditas, sí. Ahí es ir a echarle las bolitas de acero, que uh-huh. está muy curioso, digo, para uno es raro, para ellos es de la vida diaria, ¿no?
Sí,
es
algo que, sí, del día a día. Y que dices que el mantenimiento y todo eso, y que nosotros, bueno, yo me incluyo, obviamente, que le dábamos, los tratábamos como nuestros pies a los pobres maquinitas, a la de sí, pinball principalmente. Sí. O sea, sí. Le dábamos sus catorrazos y todo, y exigíamos que estuviera
y bien. Y a las arcades también, las palancas tenían que ser bien resistentes.
En aquel entonces duraba.
Porque ahí para hacer los combos y todo eso te emocionabas y sí maltrataba las máquinas.
Y el apretadero de todos los botones a lo tonto cuando te desesperabas o cosas así. O sea, sí,
clásico.
La verdad, las máquinas esas... poco, es decir, que se les maltrató.
No, hombre, les voy a contar una anécdota. Cuando yo jugaba un poquito en secundaria y todo, había una señora que, en la papelería tenía una máquina de arcade y ya sabrás las retas y todo. Y un día, pues, estábamos jugando y tanto fue el movimiento que la tumbamos. Y la tumbamos. La tumbamos y la señora sí se nos la hizo de
pues emoción. Pues, ¿cómo no? Yo también.
Pues es que, ¿cómo lo tumbas? O sea, porque aunque por más rudo que lo hacemos, pues de plano tienes
no,
que
hacer estuvo,
palanca para...
muy intenso,
estuvo muy feo, ¿eh? Y ya después nos pegaron así, dijeron, prohibido la entrada. Y casi, casi toda la bolita estaba ahí.
Una foto ahí, ¿no?
Sí.
Tú no toques la máquina.
No, sí estuvo... estuvo feo.
Estaba jugando el de la WWE, ¿no? Así llegando. Pues imagínate, ni el del martillo lo rompes. El que le pegas y que sale hacia arriba, la tira en las ferias, ¿no?
Ah, sí, ahí.
Ni ese lo rompes. Si ustedes llegaron y traquearon un arcade, no puede ser.
¿Cómo no? Ni los futbolitos, que sí los levantabas.
Ah, sí.
Esos hasta los levantabas para que saliera cuando se atoraba la pelotita de fútbol.
No, o a veces que le querías dar con fuerza y salía, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, no sé, Konami en ese tipo de juegos físicos no incursionó, ¿verdad? Hasta donde yo sé.
Casi no, casi principalmente fue distribución de arcades y luego sus versiones para consolas domésticas tipo Nintendo, Super Nintendo y así.
¿Qué juego de Konami les gusta más o les llama más? Digo, porque hace rato nos vinieron a hacer esa pregunta parte del equipo de radio y televisión.
Antes de empezar con los juegos, quiero platicar el origen del nombre de la compañía. No sé si...
A ver, no, eso no me lo sé.
Si alguien más o menos tiene la idea de... Bueno, es que el fundador de la compañía se llama Kayemasa Kozuki. Y él fundó la compañía, pero con una serie de socios. Eran tres socios y... con las iniciales o las primeras letras de cada uno de los socios, de los nombres o del apellido, se forma Konami. Ellos son Kozuki, Nakama, Matsuda y Shihara. Entonces es Kozuki, Nakama, Matsuda y Shihara. Entonces de ahí sale Konami, de las primeras letras de cada
uno
nombre.
Uno pensando que significa así flor de loto o algo así.
Sí,
nada más juntar los iniciales.
En realidad es como si nos juntáramos aquí todos y la primera letra de cada nombre y hacemos una compañía, ¿no? Pero se oye muy bien, Konami, sí. Realmente sí, se oye muy bien.
Y aparte supieron adaptar el logo al mundo occidental, porque luego se quedan con el oriental y nomás nunca lo entiendes o nunca se arraiga. Porque Konami tal cual, el Konami que conocemos nosotros, el logo y el nombre, está totalmente occidentalizado. O sea, no viene con las siglas en japonés, es lo que me refiero, a las letras en japonés, sino vienen letras occidentales.
Sí, ¿no? Muchas compañías japonesas hacen eso para también tener más proyección en todo el mundo. Que no se quede nada más como que quién sabe qué dirá ahí, qué compañía será eso.
Pues ahí está Toyota y todos ellos.
Sí, ¿no? Entonces por lo regular siempre hacen en inglés o con letras que se puedan entender en occidente en todo el mundo.
Y aparte... le salió, porque puede pronunciarse de una manera en japonés, pero a la hora de escribirla en occidental se pronuncia de otra manera y no, se pronuncia exactamente exactamente igual, de la misma manera leyéndolo, ¿no?
Complementando lo de Freddy, también yo, bueno, aparte del nombre de Konami, también significa algo. Uh-huh. Aparte de los nombres que significa...
Es una combinación de números también, ¿no?
No, significa pequeña ola. Así tal cual en japonés.
Como tsunami.
Entonces rompen los pájaros de un tiro. Le dan un significado, o sea, y las iniciales de los...
Oye, qué creativos, ¿no? Los nipones son muy creativos. Sí,
ay, mira, nos salió. Ya cuando sacaron el nombre, ay, mira, pues se salió todo dar.
O vamos a ver si está en el diccionario y significa algo y resultó que sí, ¿no?
O sea, ¿o qué letra nos falta? Alguien tiene una I en su nombre, así como ahí poniéndolo, ¿no? Pero es parte de la historia de la empresa, ¿no?
Sí.
Que que hay que resaltar, porque luego muchas veces olvidamos a... Es que es muy curioso, a veces la historia enaltece a algunos y a otros los olvidas por completo. Sí. Digámoslo como Tesla. Tesla tiene poco que lo están reconociendo en la comunidad. Bueno, no la comunidad científica, sino la gente en general. Todos veían a Edison, Edison, Edison. Y de repente, ¡ah, caray! ¿Cómo que todo se lo robó a Tesla? O sea, son cosas que de repente la historia es un poco injusta. Y, por ejemplo, los nombres es como de los que jugábamos ni sabíamos que era... las iniciales de los creadores, sí. ¿No? Y que les debemos mucho, por muchísimos juegos.
Claro. Sí, no, hay muchas compañías que realmente conocemos la marca, la compañía, pero no sabemos ni quién es el fundador, muchas veces ni el país de origen, y como tú dices, hay reconocimiento de la marca, pero a veces no hay reconocimiento al que está detrás de, ¿no? Al fundador o a los co-creadores de las compañías.
¿Cómo incursionaron a los videojuegos, Freddy? ¿Con cuál incursionaron primero?
Bueno, de los primeros, o el primer arcade que sacaron, se presume que fue por ahí de 1978, y fue un juego que se llamaba Block Invader, que era un tipo Space Invaders de Atari, pero este tenías que lanzar bloques y formar líneas para que se destruyeran, tipo como un Tetris invertido.
Ah, ya, ya.
En lugar de que cayeran piezas y las armaras abajo, tú lanzabas cubitos de abajo para arriba para que se deshicieran antes de que llegaran a tocarte, iban bajando.
Como un estilo del de ahora, el de Bubble, ¿qué?
El de las burbujas.
El de las burbujas que avientas y
pero se de colores.
Sí, algo así. Algo así por el estilo. Se supone que ese fue el primero o de los primeros arcades que lanzó la compañía. Ya después de ese, pues ya empezaron a haber juegos que son más conocidos hasta hoy en día, como Frogger, el juego de la ranita. Uh-huh. No sé si lo han jugado.
Todavía lo encuentras.
Chulada,
Tienen que pasar la ranita de un lado del río al otro, por las hojitas y los tronquitos y no caerte.
Por la carretera.
Ese ya fue otra. Claro. Ese fue un tipo juego como una tipo copia que sacó Activision, que se llamaba Freeway. Ahí tienes que cruzar, creo que era un avestruz o una gallina por la carretera. Pero la idea principal fue de Frogger cruzar el
río. Yo jugué uno en la primaria que era una rana y pasaban unos objetos. Tal vez yo los veía como carretera y era carretera y luego el agua y luego ya llegabas al otro lado de la misión y era una ranita. No me acuerdo cómo era el juego, pero esa, me acuerdo que echaba de las monedas de 20 grandototas.
Ah, sí.
Esa la echaba.
Para los que no lo conocieran.
Sí, pues puede ser que ya eran otras versiones del Frog. Sí. El primero sí fue nada más cruzar un río. Puede ser que ya después metieron más tipo...
Pues todavía lo encuentran incluso en los negocios de arcades y eso que hay hoy en día en los centros comerciales.
Sí.
Yo lo he visto en varios lugares. De hecho, una vez sin querer, un sobrino ya no quería jugar y no sé por qué le metió ahí el crédito y nomás le hizo así por hacerle y que se gana todo el montonal de billetes porque pasó la rana. Uh-huh. O sea, ni vio la pantalla, nomás le hizo así al botón y pasó a Frogger del otro lado y yo así como, ¿cómo le hiciste? Sí, pues yo no me le metí. O sea, no se fijó. Y de ahí ubico más a Frogger en la actualidad. De que porque era ya así ya sí. La pantallota y así.
También digo, en los teléfonos móviles pues también hay versiones de Frogger o muy similares para
como
poder
Crossy
jugar
Road
así.
No Crossy Road se llamaba, sí. Y es la misma temática que Frogger
y a pesar que es una idea de hace muchos años son juegos super adictivos, o sea estar ahí te mantiene en la pantalla hasta que logras el objetivo. Ese Crucy Road es de la gallina, ¿no? Pero
sí,
ya
es
en tercera dimensión, que está muy viral ahorita los videos de eso en TikTok y todo eso. Sí. Pero está bien gracioso.
Bueno, que se cuenta el chisme, ¿no? Y el gameplay de fondo, así. Uh-huh. Sí.
Sí, está bueno ese juego.
Y ya después de ahí vino una evolución muy grande de Konami.
Sí, también con la salida del Nintendo, del NES, ya por el 85, 86... Entonces ya pues había más chance de desarrollar juegos más complejos, con mayor gráfico, algo de historia.
Un y poco más de capacidad de memoria, por así decirlo.
Exacto. Y esas consolas de sobremesa pues causaban una mayor proyección de los juegos que las máquinas recreativas, que esas se limitaban a estar en un lugar y que la gente fuera a conocerlos. Y aquí en las consolas de sobremesa pues hasta podías prestar los cartuchos, o alguien te platicaba yo tengo o los veías en la tienda y lo comprabas.
Lo rentabas.
Sí,
también.
Para
sí,
los que tenían mente de tiburón. Sí, pues de hecho, yo creo que de ahí salieron los rentas, o sea, como los de las películas, de que vieron la posibilidad, ¿no? De que tenía que poder rentarse el cartucho.
Sí. Yo lo que hacía era que alguno que no me gustaba, lo iba y lo vendía donde los revendían, compraba uno de los que me gustaban y ese lo empezaba a rentar. Ya que me había fastidiado de jugarlo, ya. Ya veía que nadie lo rentaba, pues ya iba por otro para empezar a rentar otro.
Que también, digo, ya ahora que uno los juega de nuevo, los ves y no eran tan complicados. Hay unos que son complicadísimos.
No, sí, sí.
Ninja Gaiden.
Pero, bueno, no, pero comúnmente pero... los más populares eran muy fáciles.
Castlevania también.
O sea, eran como de, ah, nomás era esto. O sea, ya cuando lo juegas hoy en día, lo acabas rapidísimo. Dices, yo me tardaba días en esto, o sea... Pero bueno, en aquel entonces tampoco guardabas ni nada, o sea, no,
sí,
no había tanto trucazo como hoy en día, ¿verdad?
Pero... Tenías que aventártelo de golpe.
A veces también influye que, pues después de muchos años de estarlo jugando, de estarlo viendo, pues ya te lo sabes, por así decirlo, sabes las mecánicas. En ese tiempo, pues la primera vez que los jugabas no leías ni el instructivo, tú solo aprendías a jugar, entonces era un poco más complicado.
Y ibas... comparando o nada más pasando tips con otras personas y te mostraban algún truco extra y ya lo agregabas a tu archivo de memoria de tu mente personal.
Sí, no... principalmente era de boca en boca.
Ajá.
Y libreta, bueno, tomando eso de los trucos, pues se puede mencionar el famosísimo código Konami.
Código Konami.
Ese sí lo conocía.
Que era una combinación de botones que es, me parece que es arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, BA.
BA.
Y dependiendo
dos veces.
Después de
me encanta cómo dice. Creo que era. Y se avienta todo él.
Y dependiendo del título, hay uno que te daba mucha mayor cantidad de vidas o te daba tiempo
contra
extra.
Eran 30.
30 vidas en lugar de 3. Entonces ahí tenías la chance de.
Sí. Sí. Y es que en aquel entonces tenías que ser creativo porque una vida no te duraba.
Se supone que ese código se inventó porque los desarrolladores, al estar haciendo las pruebas, los testeos, ellos mismos perdían muchas veces. Entonces crearon ese código, lo metieron en el juego. Creo que el primero fue el Contra o uno de esos. Uh-huh. Y para ellos mismos, al estar haciendo las pruebas, tener un chorro de vidas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ya cuando lanzaron el juego, se les quedó en el...
Se les quedó en el
programa. Se les quedó programado.
El primer juego que llevó este código de Konami fue Gradius.
Ah, Gradius.
En 1986.
El de Aeronaves es muy buen juego.
Pero también mi pregunta es esta. ¿Quién descubrió el código? ¿O quién fue el chismoso que dijo, se nos olvidó el código?
Sí, pues yo digo que sí tuvo que haber sido una filtración, porque como que alguien lo descubre así al azar.
Está muy difícil.
Está muy difícil.
Porque por más que le atines, así de que le hagas a lo loco y le atines, pues cómo vas a saber a partir de dónde estaba
lo bueno. A lo mejor uno de los programadores que tenía
al sobrinito.
El sobrinito o algo, ay, ponle esto porque así tienes más vidas y luego
se lo pasó. No, y aparte no nada más era el código, sino que tenía que ser en cierta parte donde empezaba el juego.
En la pantalla.
En lo que iba poniéndose el título del juego, tienes que aventarte toda la clave.
Esto es lo que sí se llama viral. O sea, porque en aquel entonces no había internet. Teléfono también no era nada barato como para decir que le iba a hablar al compa de Nueva York desde Japón para decirle el truco. O sea, salía carísimo una larga distancia de aquí de San Luis a Soledad, salía carísimo como para estar haciendo esas llamadas. O sea, el que se haya vuelto viral ese truco y que todos sepamos que existe ese truco, aunque no lo hayamos hecho, pero sabemos que existe, quiere decir, o sea, que el producto era muy bueno y quiera que no, la idea fue muy buena. Fue como el Easter Egg que sale en Ready Player One de Adventure Island, creo que es el...
Adventure se llama.
Sí, Adventure. Uh-huh. Que ahí sale el Easter Egg donde nada más aparece el nombre de él y todo eso. Uh-huh. O sea, tuvo que ser algo como de, es fascinante. O sea, que les voló la cabeza en el momento para que se volviera tan viral y que todos lo supieran.
Sí. ¿No? Aparte, ¿te imaginas la experiencia de estar, por ejemplo, en la escuela o en la primaria y que alguien, otro compañero te dijera, oye, si pones este código tienes 30 vidas?
Nah. Y el clásico que lo intenta.
Imposible, ¿no? Y llegas a tu casa y, o sea, me imagino que ha de haber sido algo fascinante. Ahorita pues ya todos los juegos tienen, muchas veces te sabes hasta la historia, los secretos, todo antes de jugarlo, y es lo que se pierde actualmente. Antes tú descubrías la historia, descubrías el juego, los códigos de boca en boca, y todo eso era una experiencia diferente.
Sí, porque incluso
te permitía estar abierto a ver qué pasaba.
Sí, o a intentar cosas que no estaban realmente a lo mejor destinadas a hacer en el juego, tú intentabas.
Y así y sin querer así se descubrían cosas.
Sí.
Como los trucos de Mario, ¿no? Y esto que de repente ya ahorita te dicen, ¿te sabes este truco? Y hay muchos videos que te los muestran. Pero en aquel entonces era de que lo descubrí por accidente. O sea, sin querer vi que se quede lupeado esta cosa y aquí le seguimos, ¿no? Pero, por ejemplo, tampoco creo que hayan sido... bueno, es que esto nomás lo vi en Estados Unidos, pues, según yo. No sé si en Japón. Los asesores de Nintendo, ¿te acuerdas que que les hablaban y les decían, ah, sí, uh-huh, te trabaste aquí, puedes hacerle así. O sea, había gente que les pagaban por eso y eran adolescentes. Sí. O sea,
yo creo que ese era el trabajo de ensueño en aquella época, ¿no? O sea, era alguien que contrataban, que se dedicaba a jugar el juego todo el tiempo para sabérselo de pies a cabeza. La única complicación de su trabajo es que recibía llamadas de las personas.
Y tenía que explicar ahí.
Y decían, oye, me atoré en tal nivel, no sé qué hacer. Y él tenía que explicar, pero su trabajo era jugar videojuegos y hablar sobre ello. Entonces, se puede comparar a lo mejor ahorita con los que juegan y hacen stream o cosas de ese estilo.
Sí, parecido.
Pero está interesante. En un documental, no me acuerdo en cuál, a lo mejor en la historia de los videojuegos de Netflix, es donde,
sí,
donde lo mencionan y hasta se ven imágenes de la época donde estaban los cubículos así con la televisión y un montón de libros y códigos. Y está chido.
Sí, estaba muy padre. Era el juego soñado. Incluso hoy es el juego soñado. En aquel entonces era impensable, ¿no? O sea, no te creían que eras.
Pues cuando aquí lo hizo en Nintendo Manía, era su manera de, en lugar del teléfono, te lo decían por televisión los trucos.
O en las revistas.
O en las revistas del
Club Nintendo,
okay. Sí. No, ese Club Nintendo es una chulada de...
Sí, qué chulada. Me tocó a mí ya ver las últimas ediciones de Club Nintendo y eran lo mejor.
El de Konami, también hay una diferencia de consola a... ¿Me estás haciendo señas? No, a dos minutos. Es que como que vi que me hacía señas. Hay una diferencia de arcade a consola. O sea, incluso en el cerebro, en la capacidad que tenía la máquina en aquel entonces era muy, muy diferente. El arcade era muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque obviamente en todo este armatoste que tenías, podías meterle y hacerle físicamente a la electrónica lo que quisieras. En el videojuego, pues no. O sea, en el videojuego era lo que te daban y ya no le podías mover. No existía el chipeado en aquel entonces. Pero aparte tampoco existía la tecnología.
¿Qué es chipear?
Ay, sí, ahora resulta que no sabes. Y eso era un poco con lo que jugaba en contra. Tanto Konami como todas las demás compañías. Porque, por ejemplo, la de las Tortugas Ninja y las de Contra también eran muy buenos en arcade. Y ojo, también eran buenos en las consolas, pero no eran tan buenos como el arcade.
Sí, tenía limitantes las versiones de las consolas de sobremesa.
Y hasta la calidad de imagen se veía.
La calidad de imagen, la calidad de audio.
A pesar de que eran las dos de 8 bits. O sea,
hay veces que hay niveles menos y cosas por el estilo, pero sí eran muy buenas adaptaciones. Y la verdad es que muchos jugamos más o conocimos muchos juegos por las de sobremesa, los juegos que salían en cartucho, sí, en lugar de los arcades.
Yo que jugué, obviamente, como todos... La de las tortugas lo jugué en máquina y lo jugué en consola. El de la máquina se ve mucho mejor la ilustración. No, sí, no digo que los efectos o algo. Los movimientos prácticamente son los mismos, pero la calidad de imagen sí, se ve mejor.
Y
no,
ojo,
no tan cuadrado, ajá, no tan pixeleado, pues.
Y ojo, por ejemplo, también a nosotros nos llegó tarde. O sea, porque, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, aquí tardaba mucho en llegar. Y aquí nos llegó primero la consola, no primero, pero cuando llegó casi llegaron al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera. O sea, y realmente pues uno prefería la de familiar, la que podías llevarte a tu casa, que ir al arcade. A uno le gustaba ir al arcade, pero pues te salía muy caro ir al arcade, y la consola ya la tenías ahí tú y jugabas lo que querías y el tiempo que quisieras. Y en México siento que se tardaron mucho en llegar las arcades. O sea, llegaron... cuando llegaron las arcades ya iba llegando la consola y se comió a las arcades aquí en México. De hecho, yo todas las arcades que conocí, por lo menos, ninguna era original. O sea, ninguna era la de Mortal Kombat o las de Konami, de las tortugas originales, no eran. Eran unas hechizas que alguien hizo por su lado, ¿no? O sea, porque se las comió las consolas. Entonces ya no era factible hacer arcades, ya no llegaban para acá. Y o sea, se detuvieron con las que ya tenían y se dedicaron completamente a la consola, porque el arcade ya iba de salida cuando nos llegó a nosotros.
A mí sí me tocó que pues no tenía la consola y me iba a las maquinitas después para las tortillas, y obviamente lo único que te hacía eso era te tienes que volver bien bueno porque solo traes una ficha.
Exacto.
O sea, tienes que sacarle buen jugo a la ficha. Para todos aquellos que dicen, yo no gastaba en un skin, o sea, las fichas que... ¿Verdad?
Pues vámonos a un corte y regresamos porque ya se nos acabó el tiempo del primer bloque. Regresamos en un momento.
Oye, en un momento regresamos.
Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya regresamos a su programa Mundo Geek. Recuerden que el tema principal del día de hoy es feliz cumpleaños Konami, porque...
Y hoy es el Día del Hombre.
¿De qué?
¿Del Hombre? 18... ¿Qué?
19.
19 de marzo.
19. Ah, qué bueno.
Sí, como siempre, ese día ignorado por todos.
Y el... Entonces, volvamos al tema del día de hoy. Estamos hablando de Konami porque hay que reconocerle a esas productoras, a esas creadoras de software, a todos, incluso los creadores, como lo mencionamos en un momento, para reconocer todo ese recorrido y todo lo que nos ha dejado hasta el día de hoy. Estábamos comentando de las arcades, de las capacidades, es que ya no pudimos seguirle tanto porque ya se nos estaba acabando el tiempo. Las capacidades del arcade comparadas con las de la consola. Había mucha diferencia. Tenían que luchar con eso para la consola, para el arcade. Y también tenían que hacer sus adaptaciones. Porque, por ejemplo, lo mencionábamos, Contra era un juegazo. Bueno, también en consola era muy buen juego. Pero en arcade, el que lo llegó a jugar en arcade original, o por lo menos con los mismos gráficos o la misma tecnología, era otra cosa. Era muy diferente. Además de que creo que en aquel entonces las arcades eran... No sé si eran más resistentes, eran más mejor hechas mecánicamente, no sé.
No, pues es que como todo, le metían... No se escatimaban por meter buen material. Ahorita la verdad es que buscan hacerlo lo más económico posible. Que rinda un rato, pero sí, que se pueda reemplazar a los meses o al año. Pero
sí, ahora... aparte, como eran equipos que iban a estar ahí a la intemperie casi casi para que jugaran muchas personas... Tenían que hacerlos de buen material y de buena calidad para que no pasara como lo que nos platicaba aquí, entonces tenían que hacerlo.
Pero me imagino que la maquinilla debe haber estado bien chiquitilla porque no lo veo empujando una máquina grande.
No, es que... No,
y ellos jugando chinche al agua, ¿no?
¿Te acuerdas de las
en mi justificación?
Las que la palanca era como una plumitita así.
Ah,
y
sí,
nomás
sí,
tenían
sí,
los dos botoncitos. Esas sí, eran sí, unas máquinas pequeñas.
Ajá. No, pero en mi justificación es esa máquina...
¿Qué era qué?
En mi justificación esa máquina ya iba a pasar a mejor vida porque estaba... No,
porque la iban a tirar.
No, porque ya estaba toda así como toda rota y todo.
Pues sí, la tiraste.
Y toda frágil, pero pues nosotros fuimos, no, nos pueden considerar villanos, pero a lo mejor fuimos un héroe para esa máquina. Sí. Pobrecita,
sí,
ya estaba...
Sí, porque cuando alguien lo consideran es cuando
sí,
lo matan.
Sí, sí, sí. Y Konami también se enfrentó con otras dificultades, aparte de adaptar los juegos en el Nintendo, en cuanto al software, la calidad y del audio, todo lo que mencionamos, también se enfrentó con problemas en el tipo que Nintendo tenía restricciones.
Ah, sí, no, bastante.
Nintendo lo que hacía es que cinco, las compañías que estaban externas a Nintendo para lanzar juegos en la consola, solamente podían lanzar 5 juegos por año. Entonces Konami tenía material para sacar muchos más juegos al año y lo que hizo fue crear una subcompañía o una compañía adicional en Estados Unidos que se llamó Ultra Games. Uh-huh. De hecho, si ves los primeros juegos de las Tortugas Ninja,
sí, sí, sí,
fueron lanzados bajo el nombre de Ultra Games y no decían Konami, y así como los de las Tortugas Ninja.
Sí, por eso varios. A lo mejor si a alguien le suena raro que digamos Konami con las Tortugas Ninja, eso es uh-huh, por eso, lo aventaron con una de sus filiales, sí, pero como para... obedecer y al mismo tiempo burlar sí, las,
como para
las,
burlar esa
para
restricción,
hacer una sí, técnica legal ahí variante.
Es que se entiende por qué lo hizo Nintendo, porque fue lo que destrozó en el 83 a Atari y todos los demás que estaban ahí. Bueno, pues básicamente Atari, porque era la única consola, pero a todas las compañías de software y demás,
sí,
los destrozó eso.
Sí, que se enfocaban en lanzar tantos juegos que bajaban la calidad, entonces...
Y se copiaban, o sea, realmente, uh-huh, por ejemplo, esta que mencionabas antes del... como el Space Invaders, pero la versión de Konami, o sea, era cuando estaba permitido copiarse porque se estaba creando un mercado nuevo y entonces nadie tenía derechos de creador, cómo lo plasmabas para que quedara protegido y demás. Y en esas creaciones... pues ellos mismos se pusieron el pie. O sea, la muestra más grande de eso es, por ejemplo, la del E.T. de Atari, que después fue leyenda porque fueron y lo tiraron y ya todos andaban escarbando.
Tratando de encontrarlos.
Que ya no vayan, no lo escarben, ya están hallados todos. O sea, nomás ya es leyenda urbana nada más.
No es leyenda urbana.
No, sí dijeron que en el Cerro San Pedro, ¿no?
Gritaban y todo. Y se gritaban y todo.
Sí, era leyenda urbana, pero al momento de volverse real, pues pierde la categoría de leyenda urbana.
Sí, no, y es que la compañía después fue y lo sacó de nuevo. Entonces, uh-huh. O sea, como que se volvió tanto el relajo que fue y lo sacó de nuevo. Pero la gente sigue diciendo, ahí están, y siguen yendo a escarbar. Que puede que se haya quedado uno, sí, no dudo. Pero también, ya, déjenlo ahí en paz. Pero, por ejemplo, yo, ahorita que dices eso, yo creo que también esta lucha lo llevó a que cuando salió PlayStation, dijo, quítate que ahí te voy. O sea, porque PlayStation fue la primera consola después de Nintendo en crearse. Y, bueno, no la primera, sino de las primeras reconocidas, ¿no? De las buenas que todavía continúan. Y a la hora de que sale PlayStation, yo tengo muchos recuerdos de muchos de los juegos que me gustan y son en PlayStation, el símbolo de Konami. Y creo que ahí fue cuando dijo, pues de aquí soy. Y ahí fue donde Nintendo tuvo que doblar las manos también, uh-huh. Porque empezó a sacar sus buenos juegos, sus buenas producciones en otras compañías, y el que se estaba llevando la ganancia era otra compañía. Porque sí. Él no les daba chance de sacar toda la producción que tenían por tener estas restricciones. Que a pesar de que se hacían por algo, o sea, eran buenas y a la vez no, o sea, les faltaba como pulir por ahí, ¿no?
Incluso yo me acuerdo muy bien de una batalla que se libró entre Konami y eSports por ver quién tenía el mejor juego de fútbol.
Sí.
FIFA contra Pro Evolution Soccer, que antes era...
International Superstar Soccer.
Sí,
Pro Evolution era el mejor.
Yo también estoy de acuerdo, porque
sí, FIFA le copió todo para mejorar.
De
sí.
hecho, hubo mucho tiempo en que FIFA era una aberración.
Es que FIFA en ese tiempo se enfocaba más en el realismo, y Pro Evolution o Konami un poco más en el arcade, en la diversión,
en el juego.
No, pero yo lo que recuerdo que sí te permitía hacer buenas jugadas, no se te pasaba el balón por la panza, cosas así. O sea, el Pro Evolution tenía muy buen movimiento de las figuras con el balón. Mientras que el FIFA se pasaba hasta por un lado de la red y era gol o cosas así. O sea, no tenía buena calidad. Lo que le fue dando ventaja fue que empezó a comprar los derechos para los equipos.
Sí.
Lo que le pagaba FIFA.
Por el nombre.
Sí, de hecho
eso fue lo que le pesó.
Yo creo que ahí metió la mano FIFA. O sea, el FIFA le ha de haber dicho así como de, oye, o sea, como que están haciendo pedazos del nombre de mi compañía. Métele más ganas, y yo creo que FIFA por ahí se ha de haber llevado algún moche, porque incluso por eso ya no están con ellos trabajando, ya no existe el FIFA. Pero sí, el juego que sacó Konami era muy bueno, el Pro Evolution Soccer era de los que más buscaba uno, el famoso PES. Ahora es que, ya no, es que, ya lo demitan, pero...
Es que de hecho, para mí, desde que Pro Evolution estaba, ya tenía todos los avances que un FIFA de ahorita. La única diferencia, obviamente, ya fue la calidad de imagen. Pero todos los avances ya lo tenía en Konami. O sea,
por ejemplo, yo me acuerdo muy bien de esos juegos que también tenía distintos modos de juego. Por ejemplo, el modo manager. Incluso había uno que se llamaba Camino de Campeones. Que tenías que hacer tu equipo desde cero y llevarlo a la gloria. Eran juegos bastante diferentes comparados con
FIFA. Y sigue existiendo el torneo, si no me equivoco. El torneo de Pro Evolution Soccer sigue existiendo.
Ah, sí.
Y es de los que más recauda y de los que más junta gente a nivel internacional. Yo creo que, bueno, pues ahora más, ¿verdad? Porque ya no existe FIFA. Sí. Pero, o sea, yo creo que FIFA fue muy poco su momento de gloria, la verdad. Digo, para ser la marca que es FIFA, Konami se lo llevó muy, pero muy de calle. Y yo creo que por ahí irá a salir otro. No sé quién.
No, fue muy adelantado a su época, el Pro Evolution.
Otro adelantado. Obviamente, de los juegos y que no nos podemos ir sin decir, lo acababa de decir. El que más me encantaba en las máquinas era el Sunset Riders. Los cuatro jinetes acá, el mexicano y los otros, creo que los demás eran gringos, ¿no?
Creo que sí. Son cazarrecompensas.
Cazarrecompensas y te ponían ahí a quien tenías que atrapar y todo.
Premio en efectivo y todo. Y estaba, era un buen juego. Y especialmente jugarlo de cuatro, como bien mencionabas, ahí todos jugando, estaba muy chido.
Sí, era lo que llamaba la atención también de esas consolas.
Es que es lo que tenía Konami, o sea, son Sunriders, los Simpsons, las también. Tortugas Ninja, uh-huh. O sea, todos esos eran de juegas de 4 y decías, wow, o sea, lo máximo antes era de 2 y este nos está dejando sí, jugar
que
entre
4. Por ejemplo, ahí salió una adaptación que tuvo que hacer Nintendo en las consolas, que fue cuando sacaron esos adaptadores de los controles para sí. que pudieran jugar los 4.
Los multitaps,
porque... Uh-huh. Si no, no había manera de que pudieras tener esa misma
interacción
o esa sensación.
Como el International Superstar Soccer Deluxe de Super Nintendo, también sí, se podía jugar sí. de 4.
Ajá.
Y lo interesante, bueno, ese fue los orígenes del Pro Evolution y era un juego muy dinámico para el Super Nintendo en cuestión de juego de fútbol. Había otros como ya FIFA o ya había otros como Super Soccer, pero eran juegos lentos que no sí. brindaban mucha experiencia. Y el International era un juego dinámico, muy veloz y tenía la posibilidad de jugar de 4. Y podías jugar 2-2, 3-1
o los cuatro contra la máquina.
Entonces esa era una forma diferente de divertirte, ¿no? Al clásico 1-1 o así. Sí. Y estaban muy chido. Pero sí, como tú dices, había muchos juegos que eran multijugador y no se limitaban a 2, sino a cuatro jugadores.
Que de por sí, por ejemplo, bueno, nada que ver, pero es a lo que voy. Por ejemplo, Halo para mí es uno de los que tuvo ese tipo de bomba por tener 4 jugadores en una misma consola, en una en línea. Entonces, obviamente tú te remontas y pues es copia ya de las ideas que un Konami u otras empresas en sus tiempos lo metieron, ¿no? O que no tenían el internet para hacer todas las cosas, sino imagínate qué hubieran hecho con el internet de un Konami o una de esas compañías.
Yo creo que para mí sería un pecado no hablar, ahorita que comentó de Halo, para mí no hablar sobre Metal Gear Solid.
Ah, sí.
Sí.
Eso fue de las sagas icónicas.
Y ese yo lo recuerdo en PlayStation.
Sí, PlayStation.
Fue como de las que marcaron esta época del tipo de juego, ¿no?
Sí, bueno, empezó el primero, salió también para las arcadias, pero salió para el NES. Ajá. El primer Metal Gear.
El primero
salió para el NES y una continuación, que la continuación solamente salió en Estados Unidos, que era el Snake's Revenge, la segunda parte. Y de ahí ya se saltó al de PlayStation 1, que es el más conocido y más
recordado. Sí, ese fue el que yo jugué.
Es el Metal Gear Solid.
Chulada de juego ese. Sí.
Yo cuando jugué la primera vez el Metal Gear Solid de Play 1, pensé que era el típico juego de disparos, tipo Medal of Honor, así de ir disparando y ya. Pero ya cuando empecé a jugar y ves la mecánica de que es espionaje, que tienes que pasar como de contrabando, sí, desapercibido y todo eso.
Era una chulada
como
ese juego.
Wow, y que realmente creo que en su tiempo nunca lo terminé, pero sí me gustaba mucho.
Es que en aquel tiempo se nos hacía más difícil y la verdad, ya cuando lo ves dices, ay, no estaba tan difícil. Sí. Pero
¿quién lo hizo ese? ¿Hideo Kojima?
Hideo Kojima.
Sí, ¿verdad?
Que por cierto, ¿cuál es
el...? Digo, aparte de hablar de lo bueno, también hay que hablar de lo malo. ¿Cuál es el pleito de él y Konami? O sea, Hideo Kojima tuvieron una época turbulenta. Bueno, no una época, todo el tiempo estuvieron en pleito, no sé por qué. Hasta que rompieron cuando anunciaron el Silent Hill 2, que querían crear con Guillermo del Toro.
Silent Hills, sí.
Y que a la mera hora no se hizo y Hideo Kojima dijo, sobres.
Ah, se veía que era un proyecto muy interesante. Iba a ser
sí, algo... pues es que simplemente Guillermo del Toro, que también es muy bueno para... Porque él también interviene en muchos videojuegos, Guillermo del Toro. Y aparte el terror, que era lo mero sí, suyo.
Sus ideas y su visión en cuanto al terror y el misterio. Pues está.
Y luego con las ideas de Kojima para los juegos, que también ya estaba más que comprobada con Metal Gear. Entonces es como... Era una asociación bomba, que no sé por qué no se han vuelto a juntar o no sé si se juntaron después de eso, pero yo no sé cuál era el problema entre ellos, entre Konami y Hideo Kojima, porque realmente, pues de ahí se ayudaron los dos, o sea, de ahí conocimos a Hideo, de ahí también se conoció a Konami más, porque ya era el PlayStation, ya era otra generación, era una nueva consola. Y no sé por qué, o sea, no sé cuál fue el problema.
Es que haz de cuenta que, ahorita estoy leyéndolo, que derivó recursos del desarrollo de Metal Gear 5, para desarrollar P.T, un juego de Kojima sin el consentimiento el conocimiento de la compañía. No. O sea, estaba haciendo su juego externamente sin darlo a conocer a la compañía. Bueno, ese fue el pleito que
ya mencionaste también otra de las grandes sagas, Silent Hill.
Ah, sí.
También
sí,
de las favoritas. Sí.
Y creo que fue también de las que adaptaron la película muchísimo. O sea,
la 1.
La 1.
La 1.
Sí, la 2, no. Pero, por ejemplo, hay que ver ahí también la diversificación que ya tiene Konami. Porque Konami, aparte de ser de las... ¿cómo se llama?
De videojuego.
Las tragamonedas, los videojuegos. Y le continuó con... Ahora con videojuegos exportó a series de televisión y también películas. Porque también lo ha estado haciendo de esa manera. Y también tienen una... como una sede para la salud, como para un centro de investigación para la salud corporal y mental de la gente, donde hacen investigación de todo tipo, y sobre todo para los gamers, y está como que invirtiendo en todo, o sea, pero bajo el mismo nombre, que es muy raro, porque como lo decíamos antes, uh-huh, hacían compañías falsas o algo como para engañar y driblar los ganchos o los candados. Y aquí no, él está investigando bajo Konami Salud, Konami no sé qué, o sea, tiene varias ramas que le están dando una oportunidad en otros sentidos, y yo creo que esta de la investigación de la salud va más como para saber qué es lo que pueden hacer en los videojuegos más adelante, sobre todo yo creo que en el área de lo que...
Como darte ataques cardíacos.
No, bueno, sí, no, o sea, no dártelos, sino cómo prevenirlos por el lado este de los... realidad virtual, de todo, wow, esto con los VRs y todo esto, yo sí creo que para allá va esa cosa. O sea, Konami yo creo que ya está investigando más adelante, o sea, para el futuro de los videojuegos, que para allá deberían ir ya todos, y más después del bombazo que nos soltó Disney con su suelo movible, o ¿cómo se llama? Ah, sí. No me acuerdo, que te puedes mover para todos lados, varias personas sobre el mismo suelo y en el mismo
metaverso,
lugar.
Metaverso, algo así.
No, ese fue el de Facebook, pero Disney anunció una plataforma así como el de Ready Player One.
Como un tapetito de los de maderita.
Ajá, pero haz de cuenta que puedes caminar y estás sobre el mismo lugar nada más caminando.
Se ve que mueve los pies y todo, pero tú sigues en el mismo lugar.
O sea, y puedes correr y todo y en el mismo lugar estás, o sea, no te mueves. Y pueden estar varias personas en el mismo suelo y cada una se mueve para donde quiere y como sí, si nada. O sea, la verdad, yo creo que para allá va la cosa y la investigación de Konami en el mundo de los videojuegos. Pero yo creo que llegó el momento de decir, ahora sí, porque hace rato nos detuvimos para seguir hablando de Konami, ¿cuál es su videojuego favorito de Konami? Ahora sí, Freddy.
El mío, es que es una decisión muy difícil.
Sí, es como querer nada más escoger un aperitivo, bueno, en un
primero, buffet, segundo y tercer lugar, hombre.
Como hubo muchos juegos a lo largo de varias generaciones de consolas, como el NES, el Super, sí, Nintendo, el PlayStation 1 y todavía actualmente, pues es difícil escoger a uno, pero yo creo que los de Silent Hill, Sunset Riders también, y International Superstar Soccer, porque ese lo jugábamos mi primo y
ya
yo.
Ya me los ganaste.
Es que no hay, sí, mucho. Todos vamos a escoger los videos porque realmente eran sagas y juegos muy buenos. Realmente,
pues,
todos eran
muy el buenos. Contra y Castlevania, si vamos a decir diferentes. Y las tortugas.
No, pues ya me están dejando sin nada en la lista.
A mí también, ya. No, pues creerán que para mí, el que me da un ataque de nostalgia y todo, yo creo que es el Circus Charlie.
Sí, muy bien. Sí.
Circus Charlie, después de ese viene Los Simpson y ya por último el Pro Evolution Soccer.
Sí, ese Circus Charlie muchos lo jugamos aquí en las maquinitas, pero como pirata.
Sí,
sí. Tenía cartucho de Nintendo original. Sí, muchas veces lo conocíamos como Circus.
Circus. Así, sí, es el primer.
Y es el Circus Charlie, pero es muy bueno, muy simple, pero muy adictivo también. Y
es que la música que tenía tiene. Está
igualito.
No, hombre.
Hoy vienes con todo, Kiki.
¿Faltas tú?
Yo diría que las Tortugas Ninja, Metal Gear, la verdad, ese no lo recordaba hasta ahora que lo dijeron. Y yo creo que el otro sería... No, Sunset Rider no me gusta tanto. Yo creo que iría más por Contra.
Sí, por ejemplo, estábamos el otro día, te estaba mostrando precisamente uno de muchos juegos. Y estábamos ahí viendo los juegos. No, y estábamos entrando y saliendo. Caímos a las Tortugas.
Y ya no salió.
Ya no nos fuimos.
Hasta que lo terminamos en ese ratito.
¿Las Tortugas en el Tiempo o cuál era?
No, la primera, la normal de la maquinita, no la del que...
La del 80 y tantos, del 89.
Ahorita tengo una pregunta. ¿Battletoads no es de Konami? ¿O si es de Konami?
Creo que
no. No, Battletoads no es de Konami.
No, no es de Konami.
Entonces fue un efecto Mandela, porque si yo lo recordaba con...
No, es que como son verdes y las Tortugas Ninja también, pues...
No, que iniciaba con con la pantalla de Konami. Me acuerdo de eso.
Bomberman, ¿no es?
Bomberman,
sí, no es de...
¿Sí, no?
Sí, ¿no?
No, es
de Sí, son, no todos, pero sí.
Ah, lo que pasa es que creo que Konami también era dueña, o también era una compañía Hudson Soft, que algo tenía que ver con Konami.
Entonces, que hacía como contribuciones, por así decirlo.
Sí, algo por ahí va.
Editaba también, editaba juegos para otras compañías, y pues por ende ya también le tocaba ser parte de algunas de las, de los juegos, pero realmente el... Hay un Bomberman, creo que el 4 o el 5, que sí es completamente de ellos. Creo que sí está anotado como de ellos. Pero los primeros creo que eran nada más como patrocinadores o editores, algo así.
Y como comentario, ya en un enfoque más del coleccionismo, porque pues para jugar estos títulos, así como las consolitas que mencionas o en algún tipo de emulación, pues es fácil. Pero cuando quieres ya tener un enfoque de coleccionismo, muchos títulos de Konami realmente son cotizados y muy caros. Por ejemplo, el Castlevania Symphony of the Night de PlayStation 1, los cartuchos de Super Nintendo Sunset Riders, todos esos, los juegos de Silent Hill también de Play 1, son muy cotizados y difíciles de conseguir.
Entonces, y de que los suelten también.
Sí. Para jugarlos no hay mayor complicación, pero para coleccionarlos es donde se pierde la felicidad y tienes que desembolsar un poco.
Yo lo único que todavía tengo guardado de PlayStation, que no creo, no es de Konami, es el Final Fantasy VII. Hasta viene varios discos.
Sí, son tres discos. Sí. Es el juego más vendido del Play 1, creo.
Uh-huh. Sí. Ese lo tengo, me lo dio una vez Ricardo de regalo de cumpleaños.
Del 1, del 2 y del 3, ese es cómo se vende el
Y siguen sacando en compilaciones para todas consolas.
Y con la misma portada, porque es como que la portada.
Y nunca lo jugué porque el PlayStation 1 no lo. Se echó a perder y ya no hice por consigo. Para ahí tengo los discos, pues.
Es más difícil actualmente conseguir los discos originales de Play 1 que las consolas. La consola es relativamente fácil.
Sí.
Los
juegos es que también hay que ver que era después de los cartuchos, los juegos eran muy delicados.
Sí,
muy delicados. Cuando eran discos, eran muy delicados. Incluso, pues, ¿cuántos nos rayamos nosotros? O sea, y realmente no le daba a uno tanto el cuidado. Y aunque le des el cuidado, eran muy delicados.
Sí, y sabes, si realmente ahorita se puedan leer, aunque los tenga ahí, tal vez en alguna otra se zafaron y se dieron un rayoncito y ya valió el disco.
Sí, era la bronca con los discos.
Pues
los
ya ves que también están los videos estos de que todos viendo la pantalla a ver si lo lee y eso. Ah, sí. Era el clásico,
¿no? Es que ¿no? Te tenías que esconder para que leyera
eso de que, lo pones y veías por otro lado. Sí.
Es que si no lo veo, ya lo lee. O sea,
ya lo lee.
Ese microfarto.
O la sopladera.
Y casi siempre en esos videos siempre es un símbolo de Konami o el de PlayStation para ver si lo leo, o sea, es muy curioso, o sea, porque Konami era muy popular en aquel entonces, y ahorita todavía, o sea, realmente ahorita Konami es símbolo de buen juego, o sea, de que es una saga que a lo mejor vale la pena intentarlo, o sea, no necesariamente que va a ser bueno, pero que vale la pena que lo intentes o que le des una oportunidad al juego, ¿no?
También otra saga muy famosa, principalmente en Japón. Yo no los jugué por diferentes cuestiones, pero los Dance Dance Revolution también.
Ah, sí. Dije, muy buenos. Es que yo estaba buscando, dije, algo iba a mencionar y se me olvidó. Y estaba busqué a ver qué era lo que iba a mencionar. Era eso del Dance Dance Revolution. También se volvió un bombazo.
Sí, era un fenómeno en ese tiempo.
Ya ven que hasta ahí.
El tapete.
Ajá.
Sí, bueno, en la casa era el tapete.
En la casa era un tapete, pero ya ves en las maquinitas que era la maquinota con su barra atrás. Que después salió toda una oleada de gamers de esa onda que hasta salen en las caricaturas y eso que los trolean de que nomás están moviendo los piecillos, que ni siquiera bailan, nomás mueven los piecillos así y agarrados del tubo de atrás. Porque siempre se agarraban del tubo de atrás. ¿Por qué? No sé, pero se agarraban del tubo.
No, es que los pro eran los que se agarraban del tubo. Uno como casual, pues nada más picaba así, por ejemplo, esquinita.
Ay. No faltaba que fueras a la plaza, a algún lado, y estuviera uno de los buenos jugando y ahí todos ahí viendo hacia alrededor.
Sí.
Pero lo irónico es que te quedabas viendo y lo único que estaba haciendo era darle unos trancazotes a la maquinita. Pero, digo, sí impresionaba porque era una... habilidad motriz increíble. De hecho, tan era increíble la habilidad motriz que ahí está la copia de Fórmula 1 que después sacaron un videojuego, pero es para entrenar los reflejos de los choferes, o sea, que es una copia del
¿Sabes dónde había una maquinita original de los Simpson? En el Dorado. No sé si te acuerdas que había un local como de arcades y maquinitas que estaba como...
Ah, sí.
Ahí había una original de los Simpsons en su tiempo cuando estaba abierto ahí. Ahí recuerdo que la llegué a jugar. Pero muchas veces eran arcades no originales, como tú mencionabas. Pero ahí sí tenían el de los Simpsons, estaba mucho.
No, y acuérdense que es que llegó un momento en que era demasiado, porque antes eran bien bonitas. Bueno, seguían estando bonitas, pero ya con su fealdad incorporada. O sea, porque eran muy bonitas al inicio las consolas, así como de acrílico y así de, y después era como de acero, porque le llegaban y le daban los pisotonzazos para hacerlo rápido, le daban unos trancazos a las consolas. La verdad fue un bombazo. Ese juego yo no me lo esperaba, porque hay que admitirlo, los juegos eran, la tendencia era a no moverse, o sea, y el que se arriesgara a Konami a sacar y un arcade, porque la verdad, pónganse a reflexionar como personas, como vida social de jóvenes, que era lo que no hacíamos, salir a bailar. O sea, era lo que incluso hasta te lo ponen hasta en las películas, de que es lo que menos hace un joven, un chavo, de salir a bailar y ponerte en medio de una plaza como el Dorado y eso, donde todos te ven, porque aparte te ponían en la mera entrada, y atreverte a bailar, porque no era un baile, o sea, fue una jugadota que se aventó ahí Konami, y que ya lo habían sacado, ¿no? En Nintendo habían sacado una versión del tapete. No me acuerdo si era como para bailar, pero había una versión de un juego.
Para GameCube, ¿no?
Sí. Había juegos GameCube para de Nintendo con un tapete, pero no eran de baile, eran más bien como diferentes juegos. Estaba el de Track and Field, creo que se llamaba, que era como de atletismo. Había otro que era como uno que se llamaba, uno de hamburguesas. Tenías que ir presionando con los pies y armabas una hamburguesa como en un restaurante. Y varios. Otro que se llamaba, que era como de un campamento.
Ah, ya.
Que era una carrera con troncos y tenías que saltar el tronco y varias cosas, pero no era tanto como de baile. Sacaron un Dance Dance Revolution de Nintendo en GameCube, que era Dance Dance Revolution Mario Mix.
Sí.
Sacaron su tapete y su juego. Y ese, yo lo tengo, pero nunca lo he jugado. No sé si las canciones, ¿tú sabes qué canciones tienes?
No, yo nada más he visto por la misma imagen del Mario así como bailando breakdance.
A lo mejor tienen como remix de los mismos canciones de los juegos de Mario o algo así, ¿no?
Pues lamentablemente hemos llegado al final del programa. Paco, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Nico.
Muchas gracias, Kike.
Muchas gracias, Nico.
Freddy, tus redes sociales para que te sigan.
Sí, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Videojuegos de Colección.
Ahí lo tienen. Ahí pueden encontrar y hacerle preguntas de lo que quieran, porque el tiempo en radio es muy cruel. Yo soy Nico Jiménez. Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Si se lo perdieron, recuerden que estamos en todo el sistema podcast, Spotify, Amazon, Anchor, iTunes y demás plataformas. O síganos a través de radioytelevisión.uslp.mx. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Y recuerden, el Game Over no es el final del juego. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos una vez más. Por el momento es hora del Game Over. ¡Hasta la próxima!
Mundo Geek es una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.